escuchar una radio no define tu personalidad, solo te muestra que hay más opciones. Vos tenés que abrir todas las puertas y atravesar cuantas quieras. Hasta encontrarnos. WU Radio, tu lugar, tu radio.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Mirando, y todos mirando, viste, la invitación de Lúcida, estamos. Perfecto. Así empezamos, chicas. Hoy nos tocó la última parte de este no sé qué sé y qué sé. Qué sé yo, y no sé cuánto que estuvimos dándole vuelta. Bueno, ahora la parte más importante. La parte más importante, que es lo que no sé, qué sé. Uh-huh. Wow. Maestría racional y emocional. Y aquí nos van a acompañar, y ya los voy a presentar para ir conociendo sus voz, y después al final del día van a conocer sus caras. Y los que nos están siguiendo en Ustream, bueno, ya le están conociendo las caras. Es parte del elenco de Lúcido, una obra que fuimos a ver hace un par de semanas, creo que fue el 7 de agosto, si no me equivoco. Ella después nos va a contar todo, que es majestuosamente excelente. Por las idas y vueltas emocionales y racionales que ocurren en esa obra. Están con nosotros, a ver si me equivoco, ¿sí? Y algo que interesante que me enteré recién, tenemos a Gabriela Colombo, que hace de TT, ¿sí? Y Nacha Fornos, que hace de Lucrecia, que aparte es coach.
Mira.
Pues
nada es casual.
Nada es casual. Y un montón de cosas que hablamos de realidades y demás. Bueno, y obviamente nos acompaña Laura Curra. Hola. Metafísica no es metafísica.
No.
Es psicofísica.
Técnica en armonización psicofísica.
Muy bien. Siempre te digo lo mismo y te pregunto.
Metafísica.
Es para molestarte nomás.
Es algo similar, pero bueno, un poquitito más.
Ah, ok. Bueno, y para los que nos quieran seguir y escribirnos, yo tengo unos cuantos mensajes en mi celular. Pero puedes encontrarnos en la página de Facebook en Negodocio o Twitter Negodocio, o nos mandan un mail a negodocio@gmail.com. Ya estamos recibiendo algunos mensajitos. Algo habré dicho.
No sé.
Bueno, Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien.
Buenas tardes.
Bien.
Gracias por invitarnos.
La primera vez que estás en la radio. Mira, te pongo un aplauso.
Aplausos y todo.
Ay, con aplausos, wow, gracias.
A mí no me los pones
quiero.
Más. A mí ya no me los pone más.
No, a vos te dicen. Y listo, ya está. ¿Primera vez, Gabriela, en la radio?
No, primera vez no.
No, bueno.
Pero bueno, podemos hacer. Es la primera vez acá, así que.
Ah, bueno,
es,
está bien.
Es una primera vez.
Buenísimo. Natacha.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, también muy contenta. Gracias, sí, ya me ponía celosa. Sí, pero es la primera vez que estamos tanto tiempo. Eso está bueno.
Es todo el programa de ustedes.
¡Qué bueno!
Con lo que nos gusta hablar.
Natacha, ¿cómo se te ocurrió estudiar coaching?
Nosotros nos conocimos con Gaby en una escuela de teatro, que es la escuela de Carlos Gandolfo.
¿Ahí estudiaron las dos?
Sí, sí. Donde Dora Barret es coach ontológica. Y la verdad es que desde que comenzamos a trabajar con ella, yo me enamoré del coaching ontológico y averigüé de lugares y me fui a estudiar donde ella había estado, así que sí, me voló la cabeza, la verdad.
Ayudó a complementar. Igualmente, su fuerte sí. Es más la parte de actuación.
Claro.
Pero a mí, lo ontológico le dio un refuerzo, ¿vos decís?
Claro, a mí me gusta trabajar lo actoral desde el coaching ontológico. Abordarlo desde un lugar así complejo, como qué juicios, qué creencias puede llegar a tener los personajes para hacer determinadas cosas. Me gusta trabajar y mechar actuación y coaching.
genial. Gabriela, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué te hizo diferente en la actuación? Estudiar la actuación. Viste que son preguntas que no fuimos pactadas, porque wow, te quedas pensando.
Esto no estaba en lo que me pasaron al principio, no estaba pautado.
Esto fluye.
Lo que dijo Natacha, esto de que te vuela la cabeza, es cierto, a mí me pasó. Yo ya era una chica grande cuando fui a la escuela, y la verdad que desde donde encaramos el ser de los personajes, no el hacer de, sino que el ser, bueno, fue todo un aprendizaje, fue un deshacerme de un montón de cosas previas, de juicios y prejuicios, primero que nada ante mí, y a partir de eso ante los otros. Y bueno, es un desprenderse un montón de cosas para aprender, para ir siendo. Y la verdad que sí, fueron los primeros 3 meses, yo creo que estaba, lloraba por todo, se me caían las lágrimas de lo que me pasaba a mí, de lo que pasaba a mis compañeros. Fue realmente como un renacer, y bueno, a partir de ahí todo lo que vino fue hermoso, el descubrirme y el poder descubrir esta profesión y estar muy feliz de hacer esto.
En 5 minutos dijeron toda una vida de coaching, ¿eh? ¿Te diste cuenta, Laura, no?
Sí,
dijeron
sí.
Ser y hacer, no ir a los resultados, en los hechos solamente, sino la introspección de cambiar el ser.
Exactamente, no solamente lo que es el ser y lo que hace, sino la esencia del ser. ¿Y qué emociones nos despiertan? ¿Qué es lo más importante? El poder estar hiperconectados y poder sentir el reflejo de lo que siente el otro o lo que le está pasando. Para ahí, obviamente, transcurrir en el camino de la evolución, del crecimiento, del aprendizaje, de ponernos en los zapatos del otro y poder, obviamente, materializar un montón de cosas que no solamente qué hace esta persona, sino, bueno, cómo transcurren las emociones. Vos dijiste esa sintonía, me emocionaba sentir lo que sentía el otro. Sí. Esa ida y vuelta es fabulosa. Porque es lo que nos da la señal de que estamos conectados, ya sea energéticamente, emocionalmente, físicamente, todos estamos hiperconectados a través de la emoción.
¿Cómo le sentían ustedes, Natalia, Gabriela, esto?
Sí, la verdad que también es muy interesante lo que estábamos hablando, también para verlo desde un lugar como protagonistas de nuestra vida, ¿no? Como poder cambiar y poder esta esencia de la que vos hablabas, ir adaptándola y no ser la víctima de lo que sucede, sino un poco ir hacia adelante, y eso está bueno.
Es que en realidad de eso se trata, no ponernos en un papel de víctima, porque por lo general lo que nos sucede es que vamos hacia lo negativo. Uy, siempre me pasa lo mismo, porque me pasa lo mismo.
Bueno, la obra tiene una gran parte de eso, ¿no?
Sí, tiene mucho condimento la obra con respecto a ese
tema.
Tiene
condimento. Hay un personaje que se llama Lucas que está muy sufrido durante toda la obra.
Mi querido Lucas, tu hijo
en la ficción.
Mi hijo, que
es
me
tu
aguanta.
Hijo más querido, de hecho. Yo
exacto.
No.
Vos sos la hija mal querida.
Sí.
Lucrecia.
Yo soy la hija que no quiere, mi madre.
Che, Gabriel, ¿y qué te hizo ser en ese punto de vista del ser? ¿Cómo switchás entre la vida real y cuando subís al escenario a actuar?
Primero, ¿cómo switcheo entre todas mis actividades? Sí, a veces eso de switchear es algo que yo digo siempre, me pongo un chip, me saco, me pongo el otro. Creo que, primero que hacer esto me encanta y me llena la vida, así que hago todo lo posible y mi familia me apoya en esto para poder lograrlo. Y lo disfruto. Disfrutar el proceso es importante, creo que es lo más importante.
Es lo más importante. Después,
a dónde llegan las cosas, es un resultado que puede ser bueno o malo. Hoy puede ser uno, mañana puede ser otro. Pero el disfrute en el durante creo que es lo más importante. Cuando vos hablabas, yo pensaba en esto de el registrar. Primero registrarse uno y poder registrar al otro. Y esto tiene que ver mucho con la escucha de uno. No estamos acostumbrados a escuchar. Creo que oímos de paso y demás. Cuando uno empieza a concentrarse en el aquí y el ahora y puede registrar lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro, poder escucharlo abiertamente, eso hace que te conectes.
Exactamente.
Con vos y con el otro. Y ese conectarse hace que estés en ese aquí y ese ahora. Viste que se dice esto de que el pasado ya fue y no existe y el futuro está por venir y tampoco existe. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora, bueno, y disfrutarlo creo que es lo que te da la plenitud y poder transitarlo de esta manera, ¿no? Teniendo claro lo que estás pasando y lo que estás sintiendo.
Sí, algo que...
No, no.
Porque ella dijo algo muy importante.
Pensé que el remate iba a ser, Gabriela, iba a decir, el futuro está por venir y hay que disfrutarle aquí ahora, que como es un regalo, ¿cómo lo llaman? Presente.
Es que en realidad...
Se llama presente.
Hay una realidad en lo que ella dijo que tiene que ver con el disfrutar el proceso. Por lo general, lo que nos pasa ante una experiencia o una emoción fuerte es que nos turbamos tanto que no podemos ver más allá, no podemos conectarnos. Cuando vos abrís el juego, empezás a aceptar, empezás a trabajar la emoción, a percibir qué le pasa al otro y todo el panorama que hay alrededor nuestro, empezamos a hacer un aprendizaje que es muy valioso, que nosotros por lo general, yo en mis armonizaciones, lo utilizo mucho como registro, registra la sensación que te está dando este proceso. Gratificación, emoción, alegría, porque a medida que nosotros vamos avanzando, nos vamos conectando, vamos viendo, vamos desmitificando todo lo malo. Entonces vamos haciendo una transmutación de esa energía, donde empezamos a vibrar, obviamente, mucho mejor, más sutilmente, con frecuencias mucho más positivas. Y es eso lo que nosotros tenemos que generar como registro para que cuando la emoción a veces nos juegue una mala pasada, volver a sacarlo a pantalla, registrar este momento como que, bueno, si yo pude hacerlo ahí, puedo hacerlo ahora de nuevo. Y aceitar ese proceso y disfrutarlo, porque nos deja un registro en nuestro ser de una energía espectacular.
Y es el tema de recordar.
De recordar y de aprender.
Natalia, ¿cómo es este juego donde, si lo llamamos juego, pero es un trabajo para ustedes, pero este juego donde te subís al escenario y tenés que vivir una emoción que no es tuya, porque no estás viviendo... Lo que conté es que la emoción que viven ustedes es la pasión por lo que hacen, ¿sí? Sí. Acá lo llamamos pasión, miedo y éxitos, y siempre lo determinamos en ese juego de tres cosas. Pero lo contaban apasionado. ¿Cómo subís al escenario y vivís una emoción de la mal hija que viene a reclamar? ¿Se puede decirlo?
Sí.
Se viene a reclamar un riñón. ¿Era un riñón?
Sí, un riñón.
Viene a reclamar un riñón.
No, estamos locos.
No estamos peor todavía.
Mirá. En mi caso, y en el caso particular del personaje Lucrecia, fue muy difícil para mí trabajarlo. No son emociones que me identifiquen, ni es una personalidad que tenga mucho que ver conmigo. Y eso para mí fue lo más interesante también, que era explorar emociones que por ahí me dan miedo, me asustan, que yo, Natacha, no sé cómo manejarlas en mi vida. Entonces... eternamente voy a estar agradecida a Lucrecia por eso. Trabajarla fue un proceso muy tenso. Como te comentaba al principio, antes de que empezara el programa, empezamos a trabajar los personajes de esto desde el coaching, ¿no? Desde el empezar a inventarnos, a ver qué creencias, qué juicios, qué pensaba cada uno de los personajes que lo llevaba a hacer lo que estaba haciendo. Y eso fue... de gran ayuda. Y después, sí, esto de entrar y trabajar con la emoción que no me gusta y transitarla y ver qué me pasa en el cuerpo y registrarla. Yo también, como decías, considero que las emociones principalmente son información. Información de cómo estamos. Y poder investigar todos esos lugares en donde mi vida me hago un poco la tonta, la verdad que a mí me hace crecer un montón como persona y, bueno, también como actriz.
¿Se acuerdan la emoción de la primera vez que... la primera obra, esta es la segunda temporada, la primera obra? ¿Se acuerdan ese momento que salieron a escena la primera vez?
Casi muero.
En ese momento decís, ¿quién me manda a estar acá? Justo acá. Y bueno, yo me mando.
¿Qué hago yo acá?
¿Qué hacemos
acá? Claro, ¿con qué necesidad? Estás todo el día yo cruzando la calle y decís, ay, capaz si me tuerzo un pie, aparte, me quiebro, zafo de esto.
¿Le pueden dar nombre a esa emoción ese primer día frente a gente, seguramente mucha gente querida que los vino a acompañar el primer día, ¿no?
Es que una vez que salimos a escena ya somos otra persona, creo, y estamos... ya ahí no tenemos como mucho registro del público, más allá de esto de la energía y demás, no estás pendiente, ya estás en esa otra persona y estás viviendo eso, y es lo más loco y lo más lindo.
O sea, ustedes, hay gente ahí porque ven unas sombras, pero no están. Están en el personaje.
Sí.
El personaje se los comió ustedes, sí, digamos.
Y vos vivís esa hora, esas dos horas, bueno, la previa, un poco de la post, y vivís en eso que es una cápsula en el tiempo.
Sí,
yo además, por lo menos la defino.
Además,
así.
Eso cuando ustedes nos hicieron recordar el primer estreno, es energía pura, porque nos costó un montón este proyecto, estuvimos mucho tiempo trabajando. La verdad que fue desde cero y con muchas ganas y con invirtiendo muchas horas, y el momento del estreno fue como, sí, miedo, pero era un éxtasis total. La verdad que a mí en lo personal me pasó eso, de que si bien tenía muchísimo miedo durante todo el día, puse un pie en el escenario y eso desapareció porque era éxtasis puro, era mucha felicidad.
¿Miedo a qué?
Miedo de esto que decía, nervios, de miedo al resultado, un poco de lo que hablábamos. No es fácil siempre mantenerse en disfrutar el proceso, es un trabajo que hay que hacer constantemente. A veces vas, se te nubla la cabeza, sí, y empezás claro. a, y si me sale mal, si no me olvido la letra, las
el
cosas
típico
típicas.
Bloqueo.
Claro.
Es que todo eso está, el uy, cómo mirá, uy, no me acordaré la letra, uy, no pasará esto, el otro, y esos
gente,
nervios,
¿no?,
en la panza, como cuando uno va a rendir un examen, es ese el lo que te pasa, pero que es lógico también, son todas las conversaciones que aparecen en tu cabeza. Pero bueno, justamente nosotros estamos entrenados para corrernos de ese lugar y entregarnos a lo que nos tenemos que entregar para justamente que la gente pueda disfrutar de lo que ve en la escena.
Claro, y además somos un grupo, que un equipo realmente, que nos ayudamos, y que si alguno por ahí no lo puede conseguir, podemos contar siempre con el otro.
Yo les preguntaba de cuál era la emoción de la primera obra, porque si les pregunto por la segunda y la tercera, no sé si van a acordarse exactamente cuál fue la emoción, pero la primera seguro que se la acuerdan.
Sí.
¿La segunda por la tercera también, se acuerdan?
Sí, nos acordamos.
Sí.
No te veías que estamos registrando todo.
Aparte fue un proceso y es hermoso. Y ahora en esta segunda temporada, no sé
también
cómo lo vivirás vos, Gaby, pero para mí es disfrutar constantemente, porque al estar asentada, aceitada la obra, ya eso como esos nervios de miedo de tontos de esto de la letra y demás ya desaparecen. Y estamos más concentrados en disfrutarlo, disfrutar cada...
Sí, y encontrarle cosas nuevas a los personajes y a la obra en sí, que fue parte del trabajo que encaramos en 2015, esto de profundizar sobre lo que nos pasaba, y evolucionamos, porque obviamente todo esto está en movimiento, digo yo, y vamos creciendo tanto la obra como los personajes como nosotros mismos.
Decía lo de la emoción particularmente porque también me tocó compartir algunas conversaciones con otras personas y le pregunto, ¿te acordás el momento que nació tu hijo? Y me dice, sí, me voy a acordar, no voy a olvidar nunca. Ahora, ¿te acordás la emoción que viviste al segundo día después de tener a tu hijo? Y me dice, no me acuerdo. Digo, ¿se acuerdan la emoción cuando las Torres Gemelas chocaron?
Sí.
Chocaron,
sí,
perdón,
claro.
Fueron chocadas por un avión,
sí,
no chocaron.
Sí, no chocaron.
No chocaron. Sí, ¿qué estuvieron haciendo ese día? Se van a acordar. Sí, ¿qué hacían el fin de semana posterior? No,
no
se lo van a acordar.
No.
Entonces eso algo tiene que ver con esa emoción que explota dentro de mí, de cada uno de nosotros, el miedo, la pasión, no sé, amor, esa emoción puntual. Digo, es un desafío la primera obra, el primer momento.
Sí.
Eso seguramente no se van a olvidar nunca.
Sí.
Pero por ahí los sucesivos se vuelve un poquito más borroso y se camuflan, digamos, ¿no?
Yo me acuerdo que me estacioné, llegamos como 3 horas antes y estacioné el auto en el teatro y estuve media hora llorando sin, o sea, el día del estreno, sin poder bajar. Pero era un llanto de alegría, era hermoso.
De emoción.
De emoción,
no de tristeza en
no,
sí.
No, de alegría total.
Y vos fíjate cómo en una misma obra, con un mismo libreto, desde el principio hasta el segundo de estreno, ustedes también pudieron hacer un aprendizaje donde en la primera instancia tenían miedo, pánico escénico, que me voy a olvidar, qué va a pasar, si le gustará a la gente. Y ya el segundo estreno, ustedes los disfrutaron desde otro lado, porque ellos, esos miedos ya los pudieron saltar, los pudieron trabajar desde otro lado y realmente abocarse al disfrutar ese proceso de la obra y del feedback que después deben tener, obviamente, de la gente, ¿no? Que eso es lo más interesante también. No de casualidad el teatro sirve también como terapia para mucha gente.
Sí, totalmente.
Vamos a dejar picando unas preguntas, así vamos ya a las emociones y la obra en sí. Vamos a ir un cortecito nomás para alinear unos temas, pero vamos a hablar de cómo esto de los estados de ánimo ocurren en la obra. Porque hay varios estados de ánimo interesantes como para compartir. Y vamos a hablar como algo que dijo Natalia, que lo quiero rescatar, que no está en el ida y vuelta que dijimos, porque acá esto es así, yo mando algo y después cambia todo. Yo mando algunas líneas para hablar, pero cambia todo. Esto es, ella dijo del tema de escuchar y del decir, y ella dijo cómo lo que decimos nos configura y cómo la emoción nos configura lo que decimos. Dijo ahí por ahí dando vuelta. Está bueno eso. Está para hablarlo. Bueno. Para hablarlo. Vamos a un cortecito de 5 minutos y después volvemos.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter.
Techsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
¿Tu pyme creció y aún no tenés la mejor solución informática? Hanoi Sistemas te asesora gratuitamente para encontrarla. También te ayudamos con los procesos de negocio y te brindamos soporte técnico. Hanoi Sistemas, creado para dar soluciones. Visita nuestra página hanoisistemas.com.ar o escribinos a contacto@hanoisistemas.com.ar.
CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Flor y Creaciones, souvenirs para casamientos, cumpleaños de 15, bautismos y más. Hacemos copas, mates, tazas y todo producto en cerámica o vidrio. Mira todos nuestros productos en www.floricreaciones.com.ar o búscanos en Facebook como Flor y Creaciones. ¿Quieres vender o alquilar tu casa o departamento en Capital? Consultanos. 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario nos avalan. Atención personalizada. Tasaciones sin cargo en el día. Estudio Jurídico Inmobiliario Monastiridis. 4-328-6041 o en el 15-3233-2243. EQ, Servicios Eléctricos. Motores eléctricos, servicios contra incendio, tableros y electrobombas. Santiago del Estero 3057, Lanús Oeste. Teléfono 4225-0131, 4225-5439. En tu casa, en el bondi o en el laburo, escuchás Radio W bajando nuestra aplicación para Android. Radio W, escucharnos nunca fue tan fácil. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15-41-81-21-16.
Y acá volviendo con algunos saluditos. Un tal Pablo, que tiene una camiseta de River, manda saludos, dice que está, no estaba switchando a hacer lo de TuneIn, pero bueno, después lo vamos a arreglar. Ahora nos estaba viendo y le mandamos un saludito hace unos ratitos por la webcam, así que los que nos pueden seguir en Ustream estamos ahí alineados. Ana Bograni, como siempre, una seguidora, estuvo en el último programa. Gracias. Mi vieja, siguiéndonos. Tengo que decirlo. Jorge Frank también. Silvia Fernández Moreno, una genia, siguiéndonos. Minia Jauregui también. José Luis Codelupe, que viene de su cuarto STEM. Así que le mandamos un abrazo grandísimo. Después voy a hablar con él a la tarde. Juan Stark, que manda siempre ideas creativas. Diego Lorenzo, nos manda una frase. Dice, él es apasionado de Boca. Uh-huh. Se acuerda de la primera reunión de comisión directiva cuando Macri asumió en Boca. ¿Cuántos de Boca hay acá? ¿Yo solo? Bueno, listo.
Otro tema.
No, igualmente voy a decir la frase. Dice, pasión el fin de semana y razón en la semana, dijo. como wow. Se pasión en el partido y razón Pilos. Durante la semana en la parte directiva. Qué genial. Ignacio Farías, que nos manda saludos. Fernando Ramírez, no sé por qué, pero me manda una foto de Mr. Burns que dice: lunes por la mañana, hora de pagar por sus 2 días de ocio, zánganos miserables. Y me gana, miren. Che, chicos, dos veces a la semana por lo menos para descansar un poco. Ahí vamos. Pablo Moure, un abrazo. Héctor Iglesias, un ex jefe mío hace unos años. Excelente. Bueno, abrazos, besos. Abraham Cole también está conectado. Justo se conectó recién porque quería los saluditos. Bueno, yo me quedé con algo que dijo Gabriel en un momento. Dijo el tema de escuchar. Y lo fantástico de escuchar. ¿Cuántos verbos podemos asociarlo con la palabra escuchar? Oír, dijo.
Oír.
¿Cuál más?
Percibir.
¿Cuál más?
Asimilar.
No, bueno, ya empezamos. Es un extendido. Bueno, asimilar lo tomo.
¿Por qué?
3, 4. Con decir y conversar. Decir, conversar, hablar. ¿Qué más?
Charlar.
El silencio.
El silencio es una forma.
Materializar.
Siempre vos sos las que las complicás, ¿eh? Tenías con algo. Dialogar, orar, puede ser. Susurrar.
Discutir.
Concretar. Concretar es más del hacer, me parece,
¿no? Depende. Porque si vos estás pensando algo y lo podés decir, estás concretando la imagen que tenés a nivel mental. Verbalizada.
No, lo que quiero rescatar es algo que dijeron al principio, donde, ¿por qué no escuchamos al otro? En la emoción del otro. Y no nos enseñan. Así como hay cursos de oratoria, no hay cursos de escuchatoria.
Que sería muy importante.
Qué fantástico lo que dijeron esto. Ustedes lo dijeron. Yo lo estoy simplemente reproduciendo por algo que unieron ella y vos.
En la escuela hubo un ejercicio uno de los años en que teníamos una tarea durante la semana que era no participar de conversaciones, sino estar presentes escuchando lo que sucedía. Y el registro de lo que pasaba a tu alrededor en conversaciones cotidianas con la gente con la que vos vivís y que escuchás de una manera, cambia totalmente. Y lo que podés ver en el otro también cambia mucho.
Sí, yo creo que escuchar estamos escuchando todo el tiempo. El tema es definir a qué estamos escuchando, si nos estamos escuchando a nosotros mismos, si estamos escuchando o el para qué. Estamos escuchando para tener razón, porque me caes mal. Y yo, entonces todo lo que digas ya lo voy a alinear a lo que venía pensando ya de vos. Entonces es importante como registrarse, como hablábamos al principio, de ver en qué emoción me encuentro, qué me está sucediendo, para poder escuchar, no te digo objetivamente porque es imposible, pero lo más fuera de los juicios propios de cada uno.
O sea, que no haya escucha previa. Lucas, el personaje, tu hijo, uh-huh. Tete, tiene una escucha previa importante. Tiene un par de escuchas previas. Ahora que no vino, lo podemos criticar a Lucas.
Sí, totalmente.
Pobre Lucas. Tiene una escucha previa tan fuerte que la madre lo tiene que mandar a un psicoterapeuta y hacen un juego de...
Para qué va con Rosso. No sé para qué le pagamos a ese tipo.
Sí, hace una terapia bastante controversial. Sí. Como un juego de roles.
Juego de roles y aparte dice, anda a buscar la solución a tu sueño lúcido.
Sí.
Chao.
Y Lucas dice que ese sueño lúcido es el que le permite manejar las situaciones que durante el día no puede manejar. Entonces él se concentra en ese sueño y los que participamos, en teoría, hacemos lo que él está pensando que le hace bien.
Claro, él en esos sueños refleja lo que quisiera que suceda. Uh-huh. Entonces se concentra, sueña lo que él quiere y eso, no sé, actúa como una especie de secreto y sucederá según Lucas.
Como el pedido del universo. Y no está mal, ahora te vamos a dar la palabra, Laura. Pero esto es como que antes de dormirse tiene una duda, hay una emoción de duda, de tristeza y más, y lo consulta a su yo interior. Y le pregunta a su yo interior, che, sueño, resolveme esto. Y en el sueño ocurre la razón, básicamente, porque ahí se pone el problema y se busca la solución armada, ¿no? Una cosa rara.
Claro, es como si sos muy tímido, para solucionar tu timidez te pones a soñar y soñás que sos atrevido y intrépido.
Puedes hacer las cosas.
Sí, el gran tema de los sueños es que siempre ocurre algo de por qué no va Tete a los tres chanchitos, por ejemplo. Hay algo que ocurre.
¿Cuál es el problema con los tres chanchitos?
Claro, que se come, sí, de primera. No entiendo por qué no hacer una reservación ahí.
Está tirando letras, claro.
Claro, claro. Está, porque pasa una situación donde van, los sueños ocurren casualmente en un restaurante, ¿sí? Y lamentablemente Tete de vez en cuando, depende del sueño que va ocurriendo, porque ocurren varios sueños en el mismo lugar. ¿Quieren los tres chanchitos o no? Todos conocemos los tres chanchitos. Uh-huh. Es imposible conseguir un lugar cuando no lo reservaste. Es imposible. Pero ahí ocurren cosas.
Sí. Muchas cosas ocurren.
Los sueños van cambiando. Se
y los estados de ánimo también cambian. Porque en un momento vos estás como buena madre, abrazando a todos, buena hermana, y demás, y golpe, se pudre todo en un momento dado. Uh-huh. Hay emociones complicadas. Y van, y suben y bajan, ¿no?
Sí, eso es lo que venías hablando vos de la escucha previa. Creo que todos los personajes tenemos una escucha previa de todos. Entonces, no importa lo que nos estamos diciendo, mucho no importa. Importa lo que pensamos del otro desde antes. Y con esto que hablaban al principio de las emociones y estados de ánimos, del resentimiento y el dolor que existe en cada uno de los personajes. La verdad que son todos muy complejos y se nota eso. Y hablando también, retomando lo de la escucha, no interesa tanto lo que está sucediendo, interesa cómo hablan los cuerpos, qué les pasa y cuáles son sus emociones. Eso es.
Ahora ibas a decir algo del sueño.
Sí.
Sí.
Iba a decir, en realidad, no tanto del sueño, sino de conceptos que hablaron recién con respecto al sueño lúcido y de la creación mental de Lucas, de un ideal de vida que durante el día no lo puede tener. Él usa el sueño y la relación con ese sueño y lo que él quiere que sea en ese sueño, para que por lo menos en ese momento del día esa realidad sea verdadera para él. El tema es cómo empiezan a jugar los demás sueños lúcidos de los demás personajes, porque lo que noté yo que en un momento de la obra, ese sueño lúcido de Lucas se va transformando, y se transforma hasta llegar a una realidad.
Sí, yo creo que se va deteriorando el sueño.
Yo
va.
Creo... Disculpame que sí. Te interrumpa. Que en realidad, cuando nosotros negamos algo, llega un punto que no lo podemos sostener, ni por sueños. Y el sueño lo que hace es entrar en el inconsciente o subconsciente y mecharnos la información de lo que tenemos que empezar a aceptar. Sí. Más allá de la realidad virtual que nosotros creamos a nivel mental.
Esto viene en escala superior, ¿eh?
No nos olvidemos que a nivel mental nosotros podemos crear un montón de cosas que a su vez podemos materializar acorde a la energía que nosotros estemos incorporando. El tema es que el sueño lo que hace es que nosotros empecemos a tomar contacto con esa realidad y acomodar la información en el sistema para que podamos empezar a aceptarnos y amigarnos con esa situación. El tema es cómo juegan estos personajes que se van mechando en este sueño lúcido y van armando una realidad bastante compleja
realidad,
con cada personaje.
Más que si metes a esos personajes, todo ocurre en lo que piensa Lucas.
Es que en realidad para mí es un no? solo sueño lúcido.
No sé.
¿Ah? Habría que preguntarle a Lucas.
Sí, pero es como no vino. Listo, claro. Lo criticamos. Es así.
Claro, está toda la obra oscilando entre la realidad del sueño. Eso el espectador lo va a ir descubriendo. ¿Qué es cosas son realidad y qué cosas son sueños? ¿Y quién es el soñante o qué sucede?
Claro,
es
claro,
un
claro,
lío.
Claro. Nos manda saludos Alex Conde Mark, que va a tener un programa la próxima semana, va a arrancar. Saludos desde Río de Janeiro. Te estamos escuchando con mi mujer Lucien, se pronuncia Carioca. Ya compartimos con el grupo argentino de Río de Janeiro. Así que cuando hagan la obra en Río de Janeiro, ya saben
a
quién le tienen que avisar. Y entonces, bueno, ¿por qué no hablamos de estos estados de ánimos que dijeron resentimiento y resignación? Esto de resentir es cuando de alguna manera hay una emoción del pasado que Gabriela dijo, che, aceptamos que el pasado ya fue, o sea, ya pasó. ¿Por qué no lo aceptamos que quedó en el pasado y que no lo podemos modificar?
Claro, porque no es fácil.
No es fácil. Claro. Y porque quedamos por ahí prendidos a esa emoción y bueno, es lo difícil de transformar. Y si la traemos todo el tiempo al presente, y bueno, eso es lo que duele y lo que no permite, me parece, perdonar o seguir adelante.
Por ejemplo, Lucrecia, el personaje, quedó resentida porque sacaron el riñón y no le agradecieron. No sé qué pasó por ahí.
Claro, en realidad no sé si es por el hecho del riñón. Recordemos que en la obra lo que sucede es que yo, después de ese evento, que le dono el riñón a mi hermano cuando tengo 10 años, me separo de mi familia. Me voy a vivir a otro lado. Y me parece que el resentimiento y el dolor, que o sea, el profundo dolor que después se transformó en el resentimiento, tiene que ver con el desamor que siento por parte de mi madre, de mi hermano, que no me escribió.
Decíselo a los ojos, decíselo a los ojos.
Si no me querés, no me querés, madre mía.
A mí no me duele, ¿eh? ¿No? Fue muy difícil aprender
sí.
esto.
Ah, no. Sí. Por lo buena madre que sos, me habrá te habrá costado.
Mirá, hubo un ensayo en el que teníamos que arrancar con la escena nuestra. Y fue... En sí, si teníamos que ir al resultado de lo que teníamos que conseguir con esa escena, fue un desastre porque... Yo solo mirarla me conectaba con otra cosa y terminaba llorando, o sea, todo lo contrario a lo que tenía que pasarme. Fue difícil, pero bueno, primero tuve que conectarme con esto para poder dejarlo ir y para poder encarar lo que tenía que encarar Teté en esta situación y con respecto a esta hija. Pero sí, claro que es difícil.
Claro. ¿Cómo te tenés que transformar? Tenés que discutir, porque una parte se discute con los hijos en la obra y tenés que... inventar algo que por ahí vos lo resolverías en tu vida real, en tu vida razonable, digamos.
De la misma manera, con dos gritos. Mis hijos, por suerte, no están escuchando.
Pero después lo podemos pasar, después. Entonces, ese resentimiento te obliga a hacer un anclaje al pasado y vivir en el pasado constantemente, hasta que no te das cuenta, aparentemente.
De pedir explicaciones todo el tiempo, de ¿y por qué? ¿Por qué no me escribieron? ¿Por qué no me querés? ¿Por qué me dejaron? Ese es el reclamo que hace Lucrecia, disfrazado de otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que entiendo yo por mi personaje, que es eso es lo que va a hacer.
Ese resentimiento y ese juicio previo que decía Natacha al principio hace que vos no escuches, y al no escuchar no estás entendiendo lo que está viniendo a buscar, que tal vez no es lo que uno piensa. Pero bueno, Teté está como muy anclada en ese pasado.
Claro, y ese es el conflicto. ¿Qué vuelve esta mujer? ¿Qué vuelve Lucrecia?
Después de 15 años.
Después de 15 años. Y la obra se desarrolla a partir de elucubraciones de cada uno de los personajes y cosas que nada tienen que ver con la realidad o todo, no sé.
Y contado de una manera maravillosa, que hace que el espectador se siente ahí, no sepa qué es lo que va a ver, porque cuando nos preguntan, ¿y de qué se trata? Y es una familia, y pasa, y no te podemos contar nada más. Pero creo que, bueno, ustedes que la vieron van a coincidir conmigo, que te sentás y pasás por un montón de emociones distintas y te vas llevando de un lado al otro hasta que te termina sorprendiendo.
Exactamente.
Vamos a... ¿Por qué no pasan el chivo de... Así lo pasamos dos veces antes que terminemos. Gabriela, ¿cómo? ¿Quiénes son los que... el director? ¿Cuándo es la obra? Perfecto. ¿La dirección? Todo.
Esta es una obra de Rafael Sprechelburg, dirigida por Matías Gómez, donde actúan Gabriela Colombo como Teté, Ricardo...
Disculpame, pero cuando decís Matías Gómez yo me paro como la chiqui.
Pero qué sí. Lindo que es. Lo amamos a Matías Gómez, aunque no esté acá en este momento. Ricardo Torre como Lucas, Natacha Fornos como Lucrecia, Luciano Fonte como Darío. Musicalización en vivo de Mariano Engel. Quienes fueron a vernos han disfrutado de su maravilloso violín. Es realmente
música original, ¿eh?
Y constantemente, no sí. Paró un segundo de tocar. No,
además es un genio, nos va mirando a nosotros. Mirá que nosotros todas las funciones hacemos cosas distintas.
Sí. Y él, es improvisación sí, en vivo.
Es un genio.
Y, sí, realmente, bueno, él trabajó desde que arrancamos con la obra junto con nosotros. Y bueno, esto es algo que hicimos en conjunto. Y sí, la música es parte de Lúcido. Luego tenemos como asistente de dirección Andrés Vázquez, de escenografía Mariela Barros, la producción de Melanie Tebeles, prensa Paula Rey, fotografía de Gabriela Caruso y diseño de Pablo Pons.
Sí, la verdad que así cortito agregar y decir que la verdad que es un grupo excelente. Es muy difícil poder encontrar un grupo con todos con el mismo nivel de compromiso, con las mismas ganas. La verdad que estoy muy orgullosa de cada uno de los que integran el elenco y la producción y todo el equipo.
¿Y qué días son? ¿Qué días es? Porque no lo dijeron, me parece.
Los viernes a las 23 horas en el Taller del Ángel, que es Mario Bravo 1239.
¿Acá nomás?
Sí, cerquita en Palermo.
Acá nomás, cerquita del Alto.
Después lo vamos a mencionar de vuelta. Uh-huh. Bueno, y entonces, acá me hacen una pregunta. Me dicen... Bueno, para no dar nombres, porque no me gusta dar nombres. Es madre de dos hijas y tiene mucha dificultad de decir que no, dice, para ellas. Ustedes como personajes, ¿qué le recomiendan? Es, vos como madre.
A ver, para, perdóname, ¿no? ¿Es madre de dos hijas?
Y no le puedo decir que no.
Bueno, como veníamos hablando esto de la información del que nos dan las emociones, que empezar a preguntarse qué le pasa con el no, qué sentimientos, qué emociones aparecen cada vez que tiene que decir que no, y empezar a trabajar sobre eso, sobre a qué le está diciendo que no.
Hay una gran frase que dice...
¿Y para qué?
Claro. Ahora, porque la primera pregunta es, ¿habría que cambiarlo eso o no? ¿Para qué hay que cambiarlo? Sí, puede ser que sí que no. Si por ahí se siente bien decirle que decirle que sí siempre a las hijas, por ahí el no se hace sentir bien, ¿no?
Claro, sí. El hecho es, ¿para qué quiere cambiar eso si es por un mandato social o por ella? Y a partir de eso, empezar a laburar.
¿Vos abrirás como madre?
Vos tenés que decirle que no, directamente.
Sin culpa ni nada.
Sin culpa, exactamente.
Se recuperan los chicos.
Dije, Gabriela, no te.
Ah, perdón. Bueno, sí, repito. Y sí, es importante. A ver, ¿por qué querés decir que no? ¿Y para qué? Si esto te hace sentir incómoda, primero tenés que estar cómoda con lo que vos sentís. Y a partir de eso poder explicárselos por ahí desde otro lugar. Cuando uno cambia algo dentro de ese sistema que está planteado, las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Entonces, tal vez buscar esa forma de decirlo de otra manera, no importa si es con un no, si es con un sí, de otra manera, y ver qué sucede.
Si yo la pregunta que haría, y la dejaría picando acá para que piense la persona que lo preguntó, es ¿a quién le estás diciendo que no cuando decís que sí? ¿Y a quién le estás diciendo que sí cuando decís que no?
Y a la primera que dice que no es a ella, me parece.
No sé, no ayude nada. ¿O no?
Perfectamente, me parece una gran pregunta.
Una gran pregunta, así como para... Entonces, ¿a quién le estás diciendo que no cuando decís que sí? ¿Y a quién le estás diciendo que sí cuando decís que no? Ahí se quedó picando el tema. Ahora, veamos las conversaciones, porque nos quedan así 20 minutos. Esto, ¿ustedes creen que la emoción, cuando están en una emoción, las conversaciones que surgen en la obra o bien en la vida misma de ustedes, mutan? O sea, cuando están tristes, ¿las conversaciones son distintas a cuando ustedes están alegres?
Sí.
tienen un minuto para pensarlo, si quieren.
Bueno, Ay, ¿qué diré? Sí.
¿Y cómo es eso? En la obra hay varias de esas situaciones ciclotímicas. En un momento está la veo a TT contenta en el sueño de Lucas y de golpe juego de luces, que es psicodélico en el momento, y de golpe otra mesa y están tristes.
Otra TT.
Pero pasaron 30 segundos nomás, ¿eh? 30 segundos y cambió de la alegría a la tristeza y las conversaciones son distintas. Y vos decís, pero si él es el mismo ser. El hacer de las conversaciones cambian.
Es el mismo ser tal cual, que está haciendo otras cosas y su emoción es distinta. Bueno, tenemos un trabajo en el que podemos aprender de tener registrado exactamente qué es lo que está sintiendo el personaje en ese momento y cómo, como actriz, llegar a manifestarlo. En principio eso. Después lo que les pasa entre la persona, el personaje y demás, es que sí, cuando vos te domina una emoción... Y en relación con alguien podés estar con esa persona dirigiéndote de una manera y con la otra que tenés al lado hacer un bocadillo con otra emoción. Porque también tiene esto, ¿no? De hilar entre la persona, lo que siento, lo que estoy esperando, lo que escucho. Bueno.
O sea, en el tema de las relaciones hay una emoción. Es como que se está switchando. Yo estoy con vos hablando y hay una emoción en la relación y hay otra emoción con Lucrecia en este caso.
Sí,
Lucrecia, claro. ¿Y vos?
Y que además... Hay dos componentes que son fundamentales, que uno tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos, y otra cosa con lo que estamos pensando. Y creo que tiene eso que ver con todo lo que veníamos hablando. Y sí, yo puedo estar hablando con mi madre, en el caso de Lucrecia, pero mi cabeza, mis conversaciones internas y privadas van a estar diciendo y que me abandonaste y que no estuviste conmigo y ahora seguro me va a decir esto. ¿Cómo nos pasa generalmente en la vida? Hay con personas, no sé a ustedes, pero a mí sí, que por ahí estoy esperando. Ay, seguro que ahora me viene y me viene otra vez, que va a llegar tarde porque no sé qué cosa. Y cuando dicen llega tarde, lo mando a la miércoles.
Claro, porque en realidad por ahí sí llega tarde. Pues le ocurrió un incidente, pero vos tenés una emoción y un conjunto de juicios que complementa lo que dijo.
Claro. Entonces creo que un poco pasa por ahí, como... siento que por momentos todos los personajes estamos como midiéndonos a ver, y ahora con qué se va a venir.
Hay una parte muy importante, que esta sí lo puedo decir, que pasa de nada. Digo, ¿por qué puedo decir? Porque hay un momento excelente, ¿eh?, a mitad de la obra, que es un giro total de, o no, de pensamientos. Depende qué tan atento esté el auditorio. Entonces, por eso quiero chequearlo. Momento de la discusión de la madre y la hija, que le dice, acá tenés las fotos, pero esas no son las fotos. En un momento ya no, que están la madre y la hija discutiendo, y yo en un momento digo, chicas, paren un poco, dejen de discutir. Porque ya ni... ¿Vieron esas discusiones donde no van al problema, sino van a ver quién gana la pelea y la emoción ganó al problema, al hecho? Sí, bueno, sí. ¿Eso se acuerda en ese momento? Bueno, sí. ¿Cómo no se acuerda? No, esto es una tontería, estoy diciendo. En un momento yo digo, nada.
Sí, además esa escena es fuerte desde el punto de vista que es la primera vez que se ven después de 15 años. Y lo que tienen para decirse bien, son un claro. montón de cosas y se la agarran con las fotos.
Con cosas sencillas. Claro. Claro, un tecito. Ahí un té. Le hace un té con poco de agua y dice, bueno, si querés otro té, te voy a calentar más agua. Como si fuera un problemón. Como si fuera una bomba nuclear armar una bombacito de agua. Gabriela, te digo, te salta como loca diciendo, bueno, che... Mirá lo que me dijo. Claro, ahí atrás hay que la gente tiene que descubrir el mundo de juicios históricos que tienen, creencias, como dijo Natalia hace poquito, como que no es la frase, es el conjunto de la
claro,
emoción.
No van los personajes solo, van su historia. No son dos personitas hablando, van todo ese mundo de cosas que hay atrás.
Eso es lo interesante de entender de la obra, ese conjunto de historia. De hecho, de un momento Gabriel se pone a andar en... haciendo una especie de gimnasia y no quiero decir qué es, pero está haciendo una especie de gimnasia y decís, por Dios, tiene necesidad de hacer algo y se pone a hacer algo insólito. Por Dios, ¿cómo es cuando uno está nervioso canaliza hacer cosas insólitas? Como por ejemplo, ahí porque estabas haciendo ese ejercicio, pero ¿cuántas veces nos pasó que tenés nervio de algo y empezás a correr de un lado para el otro, a comer cosas
sí. Y
no preocuparte por lo que verdaderamente importa, que acá era quizás en un abrazo entre madre e hija y un perdón, que la palabra perdón hasta ese momento yo no la escuché nunca?
No, jamás. Ni
o simplemente correrse de ese lugar para poder empezar a escuchar al otro, porque es tanta la emocionalidad que tiene cada una de cada uno de los personajes que en un momento es pura emoción.
Sí.
Desde Lucas, desde ustedes dos, desde el otro personaje que iba
Daro,
a
mostrar,
Daro, pobre Daro, que fue mozo, fue. Y es tanta la emocionalidad que hay, que a veces eso no les permitía empezar a trabajar el tema de la aceptación y poderse escuchar. Es decir, no. Vos tenías tu planteo, vos tenías sí, el tuyo, Lucas tenía el suyo.
Es la escena del reclamo, sí. El reclamo por todos lados. El reclamo sí. de Lucrecia, y bueno, Teté también tiene sus reclamos.
Pero el reclamo era una queja, porque hay una diferencia importante,
sí.
¿no?
Sí, sí.
La queja, me quejo por quejarme, y un reclamo es porque yo me había comprometido a algo.
Y busca una solución, el reclamo, claro. Y la queja no.
La queja es emoción.
Bueno, Teté tiene reclamos, pero vive en la queja.
El tema es que la realidad es que la emoción...
La estoy juzgando, no debería.
Llega a un punto hasta que desborda para poder hacer el cambio de eje que uno necesita hacer para aceptar, para seguir adelante y transmutar también esa energía. Es decir, la emoción no está porque sí, tiene una razón de ser, es un disparador de algo que nos está pasando. Mientras nos movemos, hacemos, no escuchamos, gritamos... y ponemos todas esas emociones en juego, no estamos trabajando de fondo lo que está pasando.
Totalmente.
Y seguimos como dilatando el tema. Y esa dilatación del tema lo que hace, en vez de generar un aprendizaje, es maximizar al punto de quiebre la emoción para que la persona pueda hacer un cambio de eje que se llama llegar a la masa crítica, generar el cambio de eje para tener un nuevo aprendizaje y un nuevo contenido para trabajar. Las emociones van a estar... siempre. Sí. El tema es hasta qué punto dejamos que las emociones nos perjudiquen o directamente aceptamos que hay una emoción y vemos qué es lo que nos está mostrando esta emoción.
Bueno, ahí vamos a en los personajes. ¿Hay en algún momento donde el personaje, tanto Lucrecia como Teté, se frena y dice voy a reflexionar por lo que me está pasando? Porque quizás el caos, como se dice, yo estoy en el medio del caos y no me doy cuenta, porque estar adentro del caos no te das cuenta que estás en el caos. Ahora, como espectador, desde el momento de que el violín toca tus oídos hasta que al final que el violín va cambiando de emociones también y no habla, es fantástico, cambia de emociones y no habla con el violín, Lo interesante del violín es que como no hablo, no hay que interpretarlo, es el sonido.
Es el sentir.
El sentir.
Es conectar desde otra percepción.
Si vos estás adentro del caos, por ahí no te das cuenta que estás en el caos. Ahora, si salís y ves el caos desde afuera, decís, pero eso es un caos. Y se ve en un momento de la obra, que es lo que estamos viendo en la pelea. ¿En qué momento los personajes tienen ese acto reflexivo? Decir, che, ¿no estaré en un caos?
No olvidemos que el caos genera siempre un nuevo orden.
Sí. Yo creo que eso se da como punto de inflexión en todos los personajes recién al final.
Sí, antes no.
Antes es un caos. Antes es, sí, y están adentro del caos.
Y en el punto más alto del caos es ahí donde aparece la realidad.
La realidad.
Porque se genera un nuevo orden. Ya no lo pueden evadir.
No se puede
más.
Sostener.
No se puede sostener. No. Está la emocionalidad que hay. Que hay algo hay que hacer con eso. Algo hay que hacer.
Ya no se puede tapar más.
Y en sus vidas, ¿ustedes hacen este acto reflexivo de darse cuenta si están en el caos o están viendo el caos desde afuera?
Bueno, estábamos hablando del tema de la actuación, no. Esas cosas. Yo creo que hasta acá el tema estuvo bárbaro.
Sí, todo el tiempo. Y
¿todo el tiempo te estás reflexionando en qué estado de ánimo estás?
Y todo el tiempo, primero, desde que me metí a hacer esta carrera, que me recibí hace muy poco, entonces sigo investigándome. La verdad es que sí, tengo etapas y periodos en los que digo, ¡ah, me hago la tonta! Y no me pregunto nada. Claro. Pero trato de hacerme cargo.
Pero
mayoría de las veces.
Tenemos esta distinción y este ejercicio aprendido, internalizado por lo que hacemos, de registrar lo claro. que nos sucede. Entonces es más difícil ahora sí. hacernos los tontos.
Y ojo,
o tal vez registramos y bueno, lo dejamos de lado sabiendo que estamos registrando. Mm. Esto.
Claro, porque eso es lo que quería. La primera vez que yo entrevisto a un actor, bueno, estaba Roberto Velati, que era gerente de sistemas, que bueno, fue contador y nos dijo que están en unas obras y demás. Es que yo me enteré en el medio programa que se dedica a hacer obras de teatro y demás. Pero ahora ustedes tienen que adecuarse a estar en un estado de ánimo o estado de una emoción, y es como que naturalmente tienen el ejercicio de darse cuenta cuando están en enojo, cuando están en tristeza, sí. porque si lo tienen que actuar, se tienen que predisponer para. Y cuando están en un estado, digo, che, pará, eso lo viví cuando hice tal cosa o cuando me predispuse para tal cosa, es más, con mucho más directo.
Sí, además, no sé, estoy segura que también a Gaby le pasa, pero cuando estás haciendo una obra y más con la intensidad que tiene Lúcido, estás todo el día pensando en el personaje. Entonces, a mí me sucede que a veces me enojo en mi vida y empiezo a registrar, a ver cómo estoy para aplicarlo después en el personaje. Eso es como una locura.
Yo solo puedo agregar que en la oficina muchas veces me dicen tete.
El resto lo dejo a tu criterio.
Exacto, como Karina Olga.
Bueno, estamos ya quedándonos cortos en el programa y quiero pasar el chivo de vuelta, pero antes del chivo una reflexión final. Empezamos por vos, Laura, que ya está más ducha en estas reflexiones.
Reflexiones.
De todo lo que estuvimos aprendiendo.
A mí siempre me sale la palabra aprendizaje, emoción, aprendizaje, emoción, aprendizaje. Sí quiero retomar una cosita que dijeron recién de eso de tomar conciencia de la emoción, que el proceso está buenísimo, lo que sí tenemos que tratar de que fanatizar con el tema de estar en contacto constantemente con la emoción. Solamente cuando vemos que esa emoción ya nos desborda, sí empezar a trabajarla, porque a veces nos perdemos de disfrutar.
Okay.
Porque a veces tenemos cosas muy lindas y estamos quizás mirando una emoción y nos pasan cosas también por delante. Y no nos deja, y quizás esa emoción no nos está dejando ver otras cosas que tenemos que ver. Todo en su justa medida, ¿no? Es decir, internalizar, ver, escuchar, analizar. Yo creo que llega un punto en que en el proceso uno ya sabe qué racionalizar y qué no. Y la razón es lo que da coherencia al sentimiento. Es decir, yo sé que esto me está pasando, ¿por qué? ¿Para qué? Listo. Trabajo, lo soluciono y sigo adelante. Y sí, como consejo, guardar siempre, cuando nosotros hacemos el cambio, de esa energía. Cuando nos sentimos, uy, qué bueno, logré esto con esta emoción. Me pasó esto, pero la verdad que lo pude sortear y sentí esto. Guardar esa sensación para cuando estemos mal, para cuando necesitemos ese salvavidas, que a veces, bueno, que nos corra de esa emoción que estamos sintiendo, para rememorarla y tenerla como, digamos, una gratificación para seguir adelante.
Un mensajito, se comunicó Fernando Corbes, dice que es espectador y que le encantó el trabajo de dirección y de todo el elenco. Así que,
muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ustedes, su reflexión final. Lucrecia, sí. Bueno, digo Natacha.
Sí, yo quería, trayendo un poco todo lo que hablamos, hablar del éxito, que era una de las cosas que habíamos pautado, pero que se me vino a la cabeza porque ya que nos hicieron recordar de cómo fue la primera función, de cómo fue todo este proceso, la verdad que estoy muy agradecida de que podamos haber estado tanto tiempo con ustedes, y se me vino la palabra éxito a la cabeza porque el éxito aparece para mí cuando las cosas se hacen con amor y cuando das el 100% de tu cuerpo y de tu vida en lo que estás haciendo. Y ya desaparece la necesidad del resultado, la necesidad de que esto tenga un éxito material, sino que el éxito se encuentra en el amor, en haber conocido unas personas maravillosas y en poder seguir con una obra que me gusta, con un texto que es maravilloso y con pura gratitud. Así que
el éxito incondicional, que se le dice, cuando vos das de todo el corazón y decís, no importa los resultados externos, sino lo que te pasa internamente. Se le nota por la emoción. No, supongo que no está actuando porque se le estaba temblando un poquito acá. Así que gracias por eso. ¿Gabriela?
Ah, bueno. Qué alta la vara, después de lo que escuchamos.
Sí, viste, es así.
Yo creo que voy a apuntar a destacar que lo más importante es disfrutar de lo que uno hace, y en ese disfrutar meto todo, ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande. Poder hacer todo a pleno y conseguir la felicidad que es de a ratos transitar los momentos que nos tocan vivir en la vida con esto, con el registro y con la posibilidad de disfrutarlo. Desde un momentito con tu hijo mirando una película hasta estar arriba de un escenario haciendo Lúcido. Creo que esas cosas maravillosas de la vida pasan cuando uno puede meterse de lleno y disfrutarlo, y obviamente haciendo las cosas con amor. Eso es todo.
Muy bien, muy bien. Estamos así como melosos.
En sintonía.
Melosos y estamos como apasionados con lo que decimos, ¿no?
En sintonía.
Operador, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Dos minutos?
No. Así te hizo.
¿Es lo que estoy lúcido? ¿O estoy lúcido? Gabriela, ¿me decís cuándo es el...
La próxima función es el viernes a las 23 horas en el taller del Ángel Mario Bravo, 1239. Los esperamos. Van a pasar un momento encantador.
Ah, y ojo, que mencionando este programa, 2x1 hay, ¿no es cierto? Acaba de mandarme un mensaje nuestro director, Matías.
Mirá, 2x1. Con toda la difusión que hice, yo no puse nada del 2x1. Bueno, no importa.
Ah, pero después lo...
Ahora vamos a hacer, lo vamos a poner en el video que subimos. Yo voy a cerrar con un pequeño cuentito que estuvimos discutiendo con Laura ayer chateando a la noche a ver qué poníamos. Entonces, érase una vez un hombre que no sabía que no sabía. Es así, lo saqué del mundocoachingmagazine.com. Dice, se preguntaba mi vecino Mario, qué difícil es saber lo que sabes y saber lo que no sabes, ya que si llegas a saber lo que sabes, ya no sabes lo que no sabes. Y me decía, piénsalo, si sabes lo que no sabes, tampoco sabes lo que sabes. Y otra vez me decía, piénsalo, si no sabes nada, lo sabes todo, pues el no saber te da el conocimiento de lo que sabes. Y una vez más, piénsalo. Si solo ves la superficie, verás la puesta del sol, pero nunca los fondos coralinos. Porque al ver esto, te hace pensar qué parte del iceberg estás viendo o qué parte del iceberg no estás viendo. Entonces decía, piénsalo. Y tú, ¿qué piensas? ¿Me lo puedes decir? Dímelo. ¿Y hay que decirlo en dónde? En Facebook, negodocio.com. Así que nos vemos el próximo programa, el lunes. Gracias, operador. Gracias, mundo.
Gracias.
Y gracias por enseñarme. Gracias por enseñarme.
Muchas gracias a vos.
Gracias a ustedes.
Negodocio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio. Flor y Creaciones, souvenirs para casamientos, cumpleaños de 15, bautismos y más. Hacemos copas, mates, tazas y todo producto en cerámica o vidrio. Mira todos nuestros productos.